Ustedes saben que durante esos meses de enero y febrero, pero fundamentalmente durante los meses de enero y los primeros días, tienen lugar muchas modificaciones en esta tertulia. Bueno, porque muchos de los contertulios aprovechan estos primeros días precisamente para a su vez tomarse las vacaciones. Bueno, por supuesto que la primera gran modificación es que, como verán, en lugar de Emiliano Cotelo, estoy yo moderando esas tertulias. Pero como les decía, también hay modificaciones en cuanto a la conformación de las mismas, y en muchos casos significa simplemente, bueno, cambiar el mix de los contertulios, pero en otros también significa tener invitados especiales. Eso es precisamente la constitución, la naturaleza de la constitución de esta tertulia de hoy, porque tenemos uno de los habituales contertulios de lunes, Luciano Álvarez. ¿Cómo te va?
Buen día, feliz año.
¿Empezaste bien el año?
Muy bien.
¿Qué te costó más? ¿Empezar el año o qué te gustó más? ¿Terminar el anterior o comenzar
Terminarlo sin ruido, en medio de las sierras.
Sin cohetes allí, por supuesto.
Exactamente.
Otro contertulio, pero que trajimos del jueves, lo trasladamos al lunes, es Juan Miguel Petit. ¿Qué tal, Juan Miguel?
Hola, buen día. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí empezando.
¿Tranquilo o con ruido en tu caso?
Hubo un poco de ruido acá, estaba en Montevideo. Creo que estuvo concentrado como a las 12 por allí. Intenso, pero corto. Y bueno, empezar siempre es una buena cosa, ¿no? Empezar el año ya es bastante. Así que ahí andamos, con la agenda en blanco.
Y el tercero contertulio de hoy, porque son tres además, nos está faltando alguien, es Rafael Mandresi. Seguramente ustedes lo conocen, porque este ha sido un hombre de esta casa muchas veces, ha sido nuestro invitado contertulio en algún momento, pero luego le da por viajar, irse al país, abandonarnos, así que tenemos que prácticamente aprovechar esas escasas visitas para darnos el lujo de tener una vez más a Rafael con nosotros. ¿Cómo te va, Rafael?
¿Qué tal? Buen día, muy bien, gracias.
Y casi no te pescamos, porque estás otra vez con un pie en el estilo del avión.
Exactamente, lo he pasado mañana otra vez.
A Francia siempre.
A Francia siempre.
¿Qué vas a hacer a Francia en esta etapa en la que, bueno, esta época del año que están tomas lindas para acá?
¿A vos qué te parece que puede? A laburar, Rosario.
No hay más remedio.
No hay más remedio.
Bueno, aquí hoy también estás laburando.
Sí. Yo decía a Rafael que me daba la idea de conocerlo porque siempre había escuchado muchísimas veces en la radio.
Nunca había coincidido en tertulias con él.
Muy interesante la tertulia y otros espacios, y bueno, gracias a la tertulia puedo conocerlo personalmente.
Veamos ahora cómo te llevas cuando tengan que enfrentar de pronto opiniones.
Bueno, no prejuzgues.
O no, por eso digo, veamos. Bien, señores, ¿qué les parece comenzar por este tema? Porque ha dado mucho que hablar, han dado mucho que hablar. Estas declaraciones que la semana pasada aparecieron en varios medios de prensa del comandante en jefe del ejército, Juan Ángel Bertolotti. Sobre todo algunas cosas como, bueno, aceptar que si bien algunas cosas que de las que ocurrieron durante la dictadura no deberían volver a pasar, dijo, pero tampoco se puede afirmar hoy el nunca más, porque eso dependerá de los escenarios que se produzcan en el futuro. Bueno, este tono de las declaraciones de Bertolotti provocaron reacciones, y sobre todo reacciones airadas, y justo diría yo, en lo que tiene que ver con los familiares de los desaparecidos, precisamente en momentos en que para ellos también han habido noticias en otros sentidos. No sé quién quiere comenzar con esta.
A mí me sorprende que ya leyendo esto, todo este, leí atentamente en la entrevista, la primera parte me parece una suerte de...
¿Leíste la primera que se le
busca? En la búsqueda y leí, intenté entender qué quería decir en la primera parte, y es un largo discurso bastante complejo de entender, si es que dice algún contenido profundo sobre lo que es el ejército y la mano de coche, y por ahí desliza una frase, que es una frase trivial, es como decir, mirá, estamos en el 2006, no se sabe nunca qué pasará mañana. Es exactamente lo mismo lo que dice. Y a partir de eso se arma un escándalo cuando me parece que hay una cantidad de cosas que en la propia entrevista son más fuertes y son jorobadas, porque yo tengo la impresión de que en este país todo el mundo se ha acostumbrado a mentir descaradamente sobre lo que pasó en los años 70. Cuando el señor comandante en jefe dice nos obligan a salir, está diciendo poco menos que ellos estaban tranquilos en su casa y alguien los obligó. Vamos a entendernos, estaba la doctrina de la seguridad nacional. Estuvieron todos los golpes de Estado en toda la región. Iban a cursos. Había un sector importante de las Fuerzas Armadas jugada políticamente hacia la doctrina de seguridad nacional. Había otro sector, otros oficiales que estaban por la revolución peruanista, etcétera, etcétera. O sea que había matices y todos estaban para hacer política y todos estaban para terminar con el parlamentarismo. En la misma, en el mismo archivo de ese, en el mismo búsqueda, hay una nota, una carta de alguien que habla de la Orquesta Roja y la infiltración del Partido Comunista en el MLN, que será, es una hipótesis de alguien que vivió eso, que lo cuenta, pero no, hay un montón de historias. Y lo que es verdad, que en la década del 70 no había quien no estuviera jugando su partido de ajedrez o de ping-pong, como quieran. Pero todo el mundo estaba jugando partidos políticos. ¿Tá? Y hay palabras que a mí me rechinan. Cuando el comandante dice sobre el poder político, por ejemplo, es una palabra vieja y jorobada. Es una expresión que indica qué es el poder político, es otra cosa. No, no, el poder político es el poder de los ciudadanos representados por su sistema político. Entonces, a mí me extraña, vuelvo a insistir, que a partir de una frase trivial se oculte todo un debate público bastante más importante y que nos está siendo retrasado sistemáticamente por todos los actores que eran todos buenitos, que no tenían nada que ver en los 70, que nadie había jugado sucio.
Sí, yo creo que la... Yo entré un poco extraña en el sentido de que yo creo que Bertolotti hace como algunos deslizos, deja escapar algunos de los tics o de las leitmotiv que ha tenido el discurso militar con distintos vaivenes desde la apertura democrática a la fecha, ¿no? Que no lo había hecho antes él y que había tenido claramente una gestión, si se quiere, muy diferente a los anteriores cuando es un jefe. Yo tuve la sensación que era como una especie de saludo a la bandera, a la vieja bandera militar que hacía en algunas de esas referencias, que tampoco profundizaba demasiado en esas cosas, y que había unos elementos como esos que dice el señor Luciano, que reflejaban el pensamiento militar clásico de cierta, esa cosa así, de resquemor con el poder político, de los políticos, porque los políticos fue una especie de casta que invade el país, cuando en realidad los políticos son la gente, son representantes de la gente, elegidos por la gente, y más en Uruguay, donde no hay como en otros países latinoamericanos auténticas castas aristocráticas en las cuales hay que estar 25 años militando en un partido para que uno le reconozca el derecho a ser edil, si no forma parte de una grande familia que integran la dirigencia de esos partidos. Creo que igual el debate se armó bastante moderadamente también, quizás porque fue a fin de año, quizás también porque estaba esa contradicción, que era en un militar suave, abierto, capaz de, por ejemplo, hasta relacionarse personalmente con la nieta de Helme, tiene una cantidad de actitudes muy diferentes a las que se había visto anteriormente, era como un discurso duro que, por un lado sorprendía, pero por otro lado, encajaba con lo que era la tradición militar. Creo que
justamente es eso lo que debe haber sorprendido, es decir, de alguna forma de quien venía un discurso que de pronto se esperaba otro tipo. Es decir, nada de lo que dijo no se había escuchado antes en otras bocas. El tema es que Bertolotti hasta ahora había seguido determinada actitud que de alguna forma hacía esperar que de pronto no le escucháramos este tipo de declaraciones. Él sigue afirmando que tiene hasta una relación con la nieta de Selman, que se iba a reunir el 24 con ella, que sin pretender ser amigo mantenía una cosa muy cordial y agradable. Es decir, hay una cantidad de contradicciones que de pronto viene por ahí la sorpresa de los dichos.
No se puede negar que hay una coincidencia o coherencia en los militares, en la parte, digamos, mucho no tanto en la Armada y en las Fuerzas Aéreas, pero los militares, el laconismo, el hablar muy poco, el hablar para comernos en lenguaje radial, sí, no, ok, cambio fuera, ha sido, y lo más que dijeron fue, perdimos los
puntos de referencia,
lo puede decir las artes, lo puede decir rapidez,
perdimos las marcas.
Claro, entonces, bueno, yo creo que yo decidiría dentro de eso quizás también las presiones internas que puede haber tenido Bertolotti y como un contrapeso que había sido su gestión.
Sí, yo cuando, frente a este tipo de declaraciones, en general me hago una pregunta que tiene que ver con una vieja noción muy interesante por otra parte de la retórica clásica, que es la noción de auditorio, es decir, el conjunto de aquellos a quienes alguien se dirige cuando habla. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quiénes componen, quién es el auditorio del señor Bertolotti cuando hace estas manifestaciones? ¿Y quiénes son los destinatarios de esas afirmaciones? Hay por lo menos un grupo de destinatarios que aparece bastante claramente designado en la propia entrevista, aunque no de manera expresa, pero surge del texto con bastante evidencia, que son los militares retirados, de los cuales el propio señor Bertolotti va a pasar a formar parte dentro de pocos días, como él mismo lo dice. A mí la música que me queda a veces, y bueno, muchachos, los oyentes de ustedes, dentro de algunos años van a entender, yo les estaba salvando la plata, de alguna manera.
El avisamiento del periodista cierra exactamente con lo que tú decís. La primera frase de la entrevista de Busca dice, es Milico, Milico.
Milico, Milico.
Esa es la primera frase de la entrevista.
Y por lo demás, la entrevista aborda una serie de temas bastante variados y, naturalmente, entre ellos, este que ha causado bastante polémica, bastante revuelo. A mí, personalmente, no me sorprende, si bien es un fósil, ¿verdad? Entonces, estas palabras son tienen una dimensión arqueológica, con la diferencia de que lo decía Hugo Medina en el año 85 y podía causar inquietud, podía causar hasta temor, podía causar preocupación. En ese caso es el cuco en camiseta, es decir, esto está al borde del ridículo, no le genera, salvo una reacción de indignación a mi modo de ver justificada, no genera otra cosa que decir, bueno, otra vez un comandante en jefe, un teniente general, un militar de alto rango, que hace este tipo de declaraciones. A mí, coincidiendo con lo que decía Luciano, hay otros pasajes de la entrevista que me resultaron bastante más difíciles de llevar, no porque este me parezca menor, sino porque me parece que en el fondo responde a un reflejo, a un saludo a la bandera, como decía también Juan Miguel. Hay algunas cosas referidas, por ejemplo, a los delitos económicos. A mí es una cosa que me llama poderosamente la atención. Se muestra, tanto en la entrevista en Búsqueda como en otra que yo leí, que salió al día siguiente en Caras y Caretas, que básicamente es el mismo contenido, se muestra muy duro frente a la posibilidad, primero, dice que no lo quiere creer, pero si hubiere delitos económicos, eso sería horrible. Mucho más horrible, aparentemente, que cuando alguien tortura, asesina, ejecuta, secuestra, hace desaparecer, cuando no hay delitos económicos. Ahí hay algo que hay, una escala de valores que a mí personalmente no me termina de cerrar.
Una noción medieval de la guerra justa.
Exactamente. Por lo demás, hay también una pequeña, que no es pequeña en realidad, pequeña por la alusión, contradicción, diría yo, entre lo que él dice respecto de Macarena Gelman y la relación que mantiene con ella, y después algunas alusiones veladas sobre la familia Gelman. Habría que ver en qué andaban, es el viejo comentario repugnante de algo habrá hecho, que parece también allí dejar como una sombra de duda de que, bueno, si algo les pasó, tal vez había razones para que algo pasara.
Comentario que extiende además a otros militantes, porque cuando le hacen la salvedad precisamente de que no se trataba de guerrilleros, aquellos que están apareciendo o que fueron torturados a posteriori, él dice, bueno, pero todo el mundo estaba, o de alguna forma estaba en algo.
Lamentablemente,
¿no?
Ese es el discurso que manejan buena parte de los seres humanos cuando tienen que justificar aspectos oscuros en su propia comunidad.
Que provocaron, que lo
algo hicieron,
un metro de operador.
Pero ese es el, vamos a entenderlo, es un argumento profundamente psicológico, como decís vos, pero es un argumento repetido que no es ni siquiera original de esta tendencia. Lamentablemente es demasiado natural. Si hay una cosa que me preocupa muchísimo, hay muchas cosas que me preocupan de toda esta historia. Los uruguayos, ahora se está hablando que vamos a enseñar la historia contemporánea. A mí me parece un fenómeno. Ahora, ¿con qué criterios? ¿Con qué gustos? ¿Con qué enfoques? ¿Con qué grado de ponderación cuando nos encontramos que lo que falta perpetuamente es la ponderación? Porque yo voy a insistir, se pelearon los puntos de referencia. ¿Qué corno son los puntos de referencia? ¿Y quién los perdió? Porque yo creo que no los perdieron. Sencillamente una estrategia. Y había estrategias extremadamente sutiles que no nos dábamos cuenta ni siquiera que eran estrategias. Y voy a poner un ejemplo. Hace pocos años hubo una investigación sobre cómo funcionaba la censura en los medios de comunicación. ¿Está? Y yo en esa época trabajaba en Radio Sarandí y recuerdo cómo la sufríamos. Entonces llamaba, por ejemplo, el entonces coronel Medina y decía, mire, le habla a fulano de tal, para tal hora de la tarde, por favor, me pasan, me traducen, sin apuro, pero para este fin de la tarde me traducen esa canción de John Biles que pasaron y todo el disco. ¿Ah? Eso era sistemático, ¿no? O alguien llamaba, y alguien había mencionado a Lumumba, y alguien llamaba con voz de coronel y te decía, usted tiene idea que hay una universidad que se llama Patricio Lumumba en Bosco, y te cortaba. Eso apareció en la investigación, era parte de los cursos que tomaban en Puerto Alegre, dentro de los marcos de la doctrina de la seguridad nacional, se cubre cómo censurar los medios, no dejar nada por escrito, amenazar veladamente, llamar por teléfono. Entonces ahí no hay puntos de referencia. No hubo un militar que perdió los puntos de referencia y se dedicaba a llamar a las radios para presionar. Era una estrategia absolutamente previsible, organizada y estudiada como tantas otras. Los partidos políticos. ¿No jugaron los partidos políticos a favor de captar sectores militares en la inminencia del golpe? ¿Quién se acuerda de la revista 9 de febrero?
Por ejemplo, una tinta con un logotipo azul. Sí, yo creo que se pasó. Por un lado hubo una etapa en la cual se decía la culpa es fulano o mengano. Cada bando decía, ubicaba como un responsable. Después ahora como que está un poco más de moda decir la culpa fue de todos. Lo dice Bertolotti, que salió de pecado que arroja la primera piedra. Lo dijo el propio Tabaré Vázquez, todos fuimos responsables. Yo la verdad que creo que no es, o sea, ni una cosa ni la otra. Yo creo que no es tan sencillo como las cosas, un proceso tan histórico nunca se puede explicar diciendo fue la culpa de tal o fue fulano que movió una piedrita y se cayó la montaña, pero tampoco se puede decir que fue todo lo mismo. Entonces creo que el aporte que se puede hacer desde la medio de comunicación, la historia, la enseñanza, o sea, tratar de ceñirse lo más posible, sobre todo los que hacemos de una manera de comunicación, ya sea periodismo de alguna forma de comunicación, tratar de ceñirse lo más posible a los hechos y dejar de lado algunas de las interpretaciones que podemos tener, porque también la población se renueva y hay generaciones nuevas, y en las cuales también los hechos a veces para muchos son relativamente nebulosos o confusos porque se pierden en el pasado. Entonces yo creo que por ese lado van a seguir apareciendo historias, y creo que cuando se sale de dar vuelta a la página se piensa como que era un momento mágico en lo cual bueno se resolvió el problema, hicimos las paces, nos arreglamos y ya se terminó. Y no, yo creo que dentro de 20 años van a seguir apareciendo películas, novelas, libros, documentales, etcétera, documentos, la carta de fulano, el documento tal, las memorias de Menganito. Entonces bueno, tratemos de ceñirnos lo más posible a los hechos para que cuando haya interpretaciones y opiniones, quienes están valorando eso también tengan los hechos en la
cabeza. Estoy bastante descreído en ese sentido. El Uruguay es un país que ha hecho de la historia una herramienta política sistemática a lo largo de un siglo y pico. Esas son las cosas que a mí me molestan y me asustan. Es decir, los partidos políticos, los historiadores, la vulgata común de la gente ha hecho de la historia el gran argumento para interpretar políticamente el país. Lo hicieron con Artigas, lo hicieron con las revoluciones, lo hicieron con la fecha nacional, si era el 25 de agosto o el 18 de julio, y en general el resultado fue que el que tenía más poder en una época, el poder político concentrado en el Partido Colorado, que reinterpretó siempre la historia nacional a su gusto y desde el poder, y posteriormente, a mediados de la década del 60, la enorme importancia de la izquierda.
Eso es relativo. Yo siempre escuché que la escribía a los blancos.
La escribía a los blancos, no que la
escribía
a los blancos. La escribían, pero el nombre de las calles y la fecha de pastilla la ponían los colorados.
Pero ahora manejaban.
Y cuando se debatió durante años, si era el 25 de agosto o el 18 de julio, la fecha nacional, no se llegó a un acuerdo, hubo comisiones, estudios, intelectuales de todo tipo, pero el Partido Colorado puso la pesada y fue el 18 de julio.
Luciano, yo supongo que tú estarás sacando esto a colación a raíz de lo resuelto recientemente en que se va a dar este tema de historia contemporánea precisamente en las clases curriculares, ¿no? Los cursos curriculares.
A mí me preocupa genéricamente una visión. Yo creo que debiéramos ser capaces, por lo menos algunos sectores de la intelectualidad, digo, particularmente, ser capaces de tener una visión sin ira y sin partipri, es decir, tratando de entender por qué sucedieron las cosas, de una mirada que yo llamaría, para ser antiguo, humanista de las cosas. Es decir, bueno, vamos a entender por qué la gente actuó así. Vamos a entender cómo los míos, cómo los de los otros han cometido equivocaciones y ponerlas en su contexto, porque es...
¿No faltará tiempo para eso? No, en relación a la distancia con los hechos.
Estamos juzgando, estamos hablando de Rosas igual, de la Guerra Grande todavía. Y siempre se hace una historia ex post facto. Es decir, después es fácil hacer jugar bueno y malo. Yo puedo ganar cualquier clásico después de haberlo jugado. No, con el diario del lunes cualquiera gana, además.
Rafael.
Sí, dos o tres cositas. Una es, y por supuesto no tiene la menor intención de resultar provocador, de hecho no lo digo yo, lo dice el diario Clarín, me refiero a Juan Miguel, y en relación a los temas de la historia, el diario Clarín se refiere a estos hechos diciendo, hablando de la dictadura militar en Uruguay, cito, que empezó en 1973 con un golpe palaciego del gobernante Partido Colorado. Es decir, ahí hay una versión también. Respecto de una historia que
ese rollo no fue el partido, sino fue quien estaba en ese momento en el poder ejecutivo, que hizo una maniobra, no fue el partido, pero bueno.
Sí, no, yo lo que me interesa de esta cita es justamente el hecho de que la historia tiene múltiples versiones simultáneas y sucesivas y se reescribe continuamente, pero al margen de la historia que se escribe, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Juan Miguel con el tema de dar vuelta a la página, que es una expresión que a mí personalmente me fascina bastante, como si esto dependiera de la voluntad expresa de alguien. De hecho, basta recordar que hace no más de un mes, en España estaban desenterrando esqueletos de fusilados por Franco, es decir, Franco murió en el año 75.
Uh-huh.
En marzo del 2005 sacaron la última estatua ecuestre de Franco en Madrid. Es decir, son procesos que se van dando. Hoy en Francia sigue habiendo discusiones respecto de la colaboración durante la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes cometidos por los colaboradores.
Francia es un país que ha logrado una capacidad de mentirse a sí mismo, mentir a la humanidad, absolutamente envidiable.
Y por último, una frase que me llamó poderosamente la atención, porque de hecho es la tapa de la revista Caras y Caretas, es cuando refiere en revista a Humberto Lotti, destaca una cita, y esta cita me interesaba comentarla porque dice: degradar al ser humano es ajeno a la conducta militar. Y quería simplemente señalar que esto es manifiestamente falso, porque degradar al ser humano no es ajeno. Tal vez debería serlo, en opinión del señor Bertolotti, pero en los hechos, y creo que la evidencia empírica es bastante amplia en ese sentido en Uruguay y en el mundo, de que la degradación del ser humano no es para nada ajena, exactamente, a la conducta militar.
Es que hay un problema en la formación militar, en el uso del poder, o sea, tomar decisiones sobre otros, y la violencia va muchas veces de la mano, simplemente con las ceremonias iniciáticas, que hasta son muy poco y que cada tanto retoman. Porque
en Argentina terminaron de manera escandalosa y cerraron el ciclo de servicio militar obligatorio.
La muerte de un soldado en el sur, en Argentina. Sí, sí. Entonces, para mucha gente, si uno relata las cosas que ocurrían, o que a veces ocurren en esas fiestas de inicio de cursos, son auténticamente torturas, son golpes, malos tratos, encerramientos, etcétera. Entonces después, hacerlo a alguien que no se conoce, no es tan diferente a hacerlo a quien ha sido compañero durante un año. Entonces,
todo eso agregamos además lo que puede ser la formación propia dentro del liceo militar, a la cual todavía tampoco se le ha hincado el diente, ¿no? Es decir, estamos hablando de precisamente los principios que están formando, por lo pronto, los cuadros nuevos,
claro,
que entre unos años no sabemos si van a repetir esto mismo o habrán cambiado, pero se les ha dado el tiempo.